Radio República les presenta Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
Hola familia, para caso amigo Mario Leonard, desde Cubano Confesante, el programa semanal de nuestro Instituto Patmos. Y la Biblia, en el libro de Revelación, capítulo 1, en parte del verso 10 y en parte del verso 11, declara, en palabras de Juan de Patmos, oí detrás de mí una gran voz como de chofar, que decía, yo soy el Aleph y el Tac, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Estas palabras están casi al comienzo del libro también conocido como Apocalipsis. En ellas, el autor afirma haber escuchado un sonido como el del chofar, el épico cuerno de carnero hebreo, con un mensaje claro y contundente que se le ordenaba escribir en un libro. Quien le hablaba se identificaba como el primero y el último. El mismo que en otro fragmento del libro, en el capítulo 3, verso 7 al final, se presenta como el que abre y ninguno cierra, y al que cierra y ninguno abre. De estos mensajes, dirigidos originalmente a Juan, deportado por la persecución política y religiosa del Imperio Romano a finales del siglo I a una isla llamada Patmos, se puede inferir que todo, excepto quien es representado por el símbolo mismo del infinito, todo lo demás, así como comienza, termina. Esto incluía, por supuesto, al Imperio Romano, que en el momento en que Juan recibe el mensaje parecía que nunca se desmoronaría, como hace ya, sin embargo, mucho tiempo que terminó sucediendo. Este fue precisamente el mensaje con el cual viajó en 1999 a otra isla, nuestra amada isla de Cuba, el rabino judío cristiano Jonathan Kahn, acompañado de chofar en mano. Su mensaje era el mensaje del jubileo, el anuncio del final del castrismo. Las peripecias de aquel viaje se mantuvieron en silencio hasta que, en diciembre del 2016, luego de la muerte del dictador Fidel Castro en noviembre de ese año, Jonathan Kahn publicara por primera vez en la conocida revista Carisma el primer testimonio inextenso de su recorrido por la isla tocando el chofar y anunciando que el jubileo se acercaba. El año pasado, 2023, el autor de bestsellers del New York Times fue más allá de su artículo en Carisma en 2016 y volcó las incidencias de su viaje a Cuba proclamando el jubileo en un libro titulado El Manifiesto de Josías, que se ha convertido en otro de sus bestsellers, tanto en inglés como en español. ¿Por qué razón el rabino Jonathan Kahn se animaría por fin ahora a contar las incidencias de su viaje en 1999 a Cuba anunciando el jubileo, o sea, el fin de la dictadura? A juicio de este lector que les habla, es porque el mensaje que Kahn fue a proclamar a Cuba en 1999 ya cobra pleno sentido y que el anunciado jubileo finalmente ha llegado. Es un regalo de Cubano Confesante compartir el mensaje del libro de Jonathan Kahn y Mildred Betancourt. En su sección Voz Adentro nos comparte hoy la séptima lectura. Adelante, Mildred.
Voz Adentro con Mildred Betancourt.
El manifiesto de Josías, el antiguo misterio y la guía para el fin de los tiempos. Autor, Jonathan Kahn. Segunda parte, la isla de los misterios. Capítulo 6, una señal para un dictador. Una revolución a la inversa. Partimos de Camagüey a La Habana, el lugar de la celebración final y el centro del gobierno de Castro. En medio de nuestro viaje me di cuenta de que estábamos siguiendo los pasos de la Revolución Cubana. La revolución se había iniciado en el extremo oriental de la isla. La celebración se inició en el extremo oriental de la isla. La revolución se había centrado en la región de Oriente. Nuestro tiempo en Cuba también se había centrado en la región de Oriente. La revolución había avanzado hacia el oeste, pasando por tierras de Holguín y luego por Camagüey. La celebración también se había desplazado hacia el oeste, pasando por Holguín y luego Camagüey. La marcha revolucionaria había culminado en La Habana. La celebración y nuestro recorrido por la isla culminaría también en La Habana. El jubileo pone en marcha un proceso de reversión y de deshacer lo hecho. Libera a los que están atados, hace regresar a los que están separados y restaura lo que se perdió. De modo que la celebración del jubileo fue en sí misma un revés, un deshacer lo hecho. Siguió el camino de la revolución, pero a la inversa. La revolución había tratado de expulsar a Dios de las plazas públicas y, en última instancia, de la nación. Esa celebración lo estaba trayendo de regreso. La revolución había abolido la libertad. La celebración fue una manifestación de su restauración. La revolución había tratado de acabar con todas las manifestaciones sinceras de la fe, la adoración y la avidez por la escritura. La celebración había abierto las puertas a la manifestación sin restricciones de las tres cosas. Y para aquellos cubanos que no pudieron presenciarlo en persona, también les llegó a través de transmisiones televisivas en las salas de sus casas. La Habana. La Habana era una ciudad congelada en el tiempo, llena de edificios ruinosos de todos los colores, carteles publicitarios de Castro y el Che Guevara, y repleta de automóviles estadounidenses conservados desde la década de 1950. Fue allí, en la capital cubana, donde se sellaría la celebración del jubileo, que duraría un mes. En esto hubo otro paralelo con la revolución. La revolución de Castro quedó sellada en los victoriosos mítines masivos celebrados en la Plaza de la Revolución. El jubileo concluiría en la misma ciudad, en la misma plaza. Y habría otro paralelo más. A medida que nos acercábamos a nuestro destino final, recibimos la noticia de que Castro había decidido asistir al evento en la Plaza de la Revolución. Como una vez había llegado a esa plaza durante el triunfo de la revolución y muchas veces después para predicar su ideología revolucionaria, ahora iría allí no para hablar, sino para observar en silencio. Se sentaría entre miles de cristianos en la Plaza de la Revolución, en una reunión de fe, oración y adoración, y en la que se proclamaría el nombre de Jesús. La Plaza de la Revolución. Castro había mostrado un gran interés en aquella celebración. Se había interesado mucho en nosotros, incluso en mí. En más de una ocasión me informaron desde fuentes de su gobierno que el comandante me estaba vigilando. Castro, por supuesto, tenía muchos informantes, pero también había estado viendo los hechos por la televisión cubana. En un momento de nuestro viaje, recordamos que había preguntado: ¿qué está haciendo este judío con los cristianos? Y en otra ocasión nos informaron que había preguntado: ¿quién es este hombre barbudo que está causando todo ese alboroto? El día del evento final, la Plaza de la Revolución se llenó de miles y miles de creyentes. Entonces llegó Castro. En ese momento tenía más de 70 años y, excepto por su uniforme militar verde, parecía más un rabino anciano que un comandante revolucionario. Se dirigió a la primera fila, donde se sentó. Comenzó la celebración. El sonido de la adoración llenó la Plaza de la Revolución y el nombre de Jesús resonó por toda la ciudad. Yo fui allí con mi shofar, pero no fui inducido a tocarlo. Sin embargo, me hicieron sostenerlo durante todo el evento como el símbolo bíblico de la libertad, restauración, esperanza, emancipación y el poder de Dios. Debía ser levantado para que toda la Plaza de la Revolución y todos los que miraban por la televisión en toda la isla vieran la señal del jubileo.
Adentro con Mildred Betancourt.
Gracias, Mildred, por tu séptima lectura de La Isla de los Misterios, la segunda parte en el libro El Manifiesto de Josías, que íntegramente dedicada a Cuba, abarca los capítulos 3 al 8 del más reciente libro de Jonathan Cahn, que, al igual que sus libros anteriores, es ya otro éxito de superventas o bestsellers, que es lo que significa la palabra. Y que, ya que nuestros oyentes dentro de la isla no tienen, por el momento, otra manera de acceder, se los estamos ofreciendo de esta manera. Quedamos a la expectativa del final de este capítulo 6, una señal para un dictador. No descartamos la posibilidad de que mientras suenan estos toques de chofar para Cuba, nuestros hermanos dentro de la isla comprendan por fin que definitivamente el jubileo ha llegado, y que solo basta levantarnos del letargo y sencillamente tomar lo que nos pertenece, y que el infinito Dios, el Aleph y el Tak, el primero y el último, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ha dispuesto para nosotros. Recordamos a nuestros oyentes que en Cubano Confesante solo estamos compartiendo la lectura, porque el contenido nos parece muy pertinente, sumamente oportuno para Cuba en los días que transcurren. Y porque no todos los días un autor de amplio reconocimiento internacional, reconocido autor de superventas por el New York Times, publica un libro que resulta bestsellers tanto en sus tiradas en inglés como en español y cuyo contenido sea Cuba. Pero cualquier reacción o pregunta acerca del contenido como tal, les recordamos que no somos los autores y que lo mejor sería remitirse directamente a Jonathan Cahn, a quienes nuestros oyentes pueden intentar acceder directamente visitando su página web, que en inglés sería hopeoftheworld.org, que pertenece a su ministerio Esperanza a las Naciones, que se encuentra ubicado en New Jersey. Se los deletreo: hopeoftheworld.org, hopeoftheworld.org, Esperanza a las Naciones, el ministerio de Jonathan Cahn. O también pueden buscar y comentar a Jonathan Cahn en su página en Facebook, al cual sin duda le alegrará recibir un aluvión de comentarios o preguntas directamente desde Cuba, la isla de los misterios visitada por él en 1999. Desde nuestro programa aprovechamos para lanzar una pregunta especialmente para nuestros oyentes en Camagüey, para si nos pueden ayudar a identificar la hermana iglesia que se encuentra en la finca de los antepasados de Félix, el acompañante y traductor de Jonathan Cahn, acerca del cual leyó Mildred en ediciones anteriores de nuestro programa y que fue uno de los puntos especiales visitados por Jonathan Cahn en su viaje anunciando el jubileo con chofar en mano en 1999. Pero no nos queda tiempo para más. Solo recordarles que pueden escribirnos a nuestra dirección del destierro y que, aunque ya hemos hecho entrar algún que otro ejemplar del libro El Manifiesto de Josías a Cuba, ya que nos estamos acercando al final de estas lecturas, nos gustaría sortear un ejemplar entre nuestros oyentes. Y a quienes compartan el programa con sus vecinos y amigos y nos escriban a la vez solicitando participar en dicho sorteo, les incluiremos en el mismo. La dirección, de momento todavía en el destierro, a la cual pueden escribirnos es 1050 Connecticut Avenue Northwest 65600 Washington DC 20035-7530 o al correo electrónico info@institutopacmosonline.org. Dios les bendiga.
Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Pero Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Si la mentira se disfraza como la verdad, Dios sigue siendo